Mexicana, La Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines.
Continuamos en La Hora Deportiva, amigas y amigos, en este pequeño segmento dedicado a la selección mexicana. No va a ser un segmento fácil, no es un trago dulce, pero hay que hacerlo, porque al fin y al cabo es una semana complicada después de lo que pasó en la Copa Oro. Hay mucho que reflexionar, ya lo hicimos a fondo un poquito el lunes. Ahora quiero reflexionar en un par de temas en los siguientes minutos. Primero, esta derrota de la selección mexicana, lo dije el lunes, me parece que sí es una de las peores, por lo menos de lo que va de este siglo. Así que vamos a intentar, pues bueno, ponerla en su lugar. Vamos a intentar recopilar rápidamente, para no hacer el trago tan desagradable, pero recopilar las 10 peores derrotas de México, por lo menos en lo que va desde el 2000, de este siglo, y en qué lugar se queda esta del pasado domingo. Y también, al parecer, ya el Tata Martino se queda con la selección mexicana, porque si se iba cualquiera de los nombres que estamos tirando, que todo el mundo está tirando, afición, medios y todo el mundo, ¿por qué no hubieran sido posibles? Así que vamos a hablar primero de las 10 peores derrotas de este siglo de la selección mexicana. La número 10, en 2013, la Copa Oro, Panamá nos había ganado en fase de grupos, nos la volvimos a enfrentar en semifinales, veníamos como bicampeones y nos derrota Panamá. Duele, por supuesto, cuando es Estados Unidos, pero me parece que es un poco esperado que de vez en cuando perdamos frente a ellos. Pero que nos elimine Panamá de una Copa Oro, con todo respeto, la verdad es que dolió bastante. 2013 fue un año complicadísimo para la selección, y en específico esa eliminación en semifinales, además ni siquiera en la final, con Panamá, me parece que tiene que estar en el número 10. Número 9, el Aztecaso 2.0. Este fue también en 2013, fue frente a Honduras, la segunda ocasión en la historia que en eliminatoria rumbo al Mundial un equipo de CONCACAF nos gana en el Estadio Azteca. Lo íbamos ganando 1-0, pensábamos, bueno, ya calma, por fin vamos a llegar al Mundial. Pues no, nos da la vuelta Honduras en nuestra casa, y fue en esa ocasión que nos quedamos pendientes de un hilo, pendientes de una chilena de Raúl Jiménez y del milagro de Graham Susi, los Estados Unidos, para poder avanzar al repechaje rumbo al Mundial. Todo fue, pues bueno, la gota que derramó el vaso fue precisamente ese Aztecaso 2.0 frente a Honduras, también en el pésimo año 2013 para la selección mexicana. Vamos al número 8, esta es la primera que pongo de Copas del Mundo. No fue como tal una eliminación. Este no es que son las derrotas que más duelen en sí, porque por supuesto que duele mucho, por ejemplo, las dos frente a Argentina o duele frente a Holanda, pero es Argentina y es Holanda, se entiende, digamos, un poquito más una eliminación frente a ellos o frente a Brasil. No digamos que es una de las peores derrotas si es frente a Argentina, Holanda o Brasil, pero este en específico recuerdo muy bien que llevábamos desde el partido antes frente a Francia, los teníamos en la lona. Uruguay le había ganado a Sudáfrica por un gol más, es decir, que contra Francia podíamos ir por un gol más y buscar el empate frente a Uruguay y quedar primer lugar de grupo, porque lo que importa no solamente es avanzar a la siguiente ronda, sino seguir avanzando de ahí. Llegamos frente a Uruguay, no pudimos buscar ese tercer gol frente a Francia, que a pesar de la victoria yo quedé, me acuerdo perfecto, quedé un poco enojado porque no buscamos ese tercer gol que nos hubiera dado calma. Fuimos frente a Uruguay buscando el triunfo, no solamente no lo conseguimos, México jugó pésimo, pésimo, perdimos 1-0 y Uruguay tuvo que enfrentar a Corea del Sur y México a Argentina. Por supuesto que perdimos, mientras que Uruguay venció a Corea y después a Ghana y llegó a las semifinales del Mundial. ¿Se imaginan si lo hubiéramos ganado a Uruguay o si hubiéramos metido un gol más a Francia y empatado con Uruguay? Corea del Sur y después Ghana, imagínense México en semifinales de la Copa del Mundo, otra historia hubiera sido. Por eso es que todavía traigo atorado ese coraje de Uruguay en Sudáfrica 2010. Vamos con la número 7, otra derrota en mundiales que no nos eliminó, pero que cómo nos dolió. Llegábamos con dos victorias seguidas, una de ellas de las más importantes en la historia, frente a Alemania, después frente a Corea del Sur. Con un empate éramos primer lugar de grupo. También lo importante era, con un empate enfrentábamos a Suiza, Costa Rica o Serbia y evitábamos a Brasil. Pero perdimos nuestra peor derrota en Copas del Mundo desde 1978, humillantemente nos venció Suecia. Avanzamos gracias a que los coreanos son nuestros hermanos y vencieron a Alemania. Si no es por ellos, tal vez hubiéramos quedado eliminado a pesar de tener dos victorias en los primeros dos partidos. Avanzamos segundos, pero ya todo el ánimo se había ido y tuvimos que enfrentar a Brasil y por supuesto que la selección de Neymar y compañía no se eliminó de Rusia 2018. Todavía traigo atorado ese coraje. Vamos con el número 6, la única que no es de la mayor, pero que por supuesto duele mucho. El Preolímpico 2008, que bueno, no es derrota como tal porque ganamos 6-1, pero por supuesto que fue una debacle total. La cantidad de goles que fallaron. Yo siempre he defendido a Hugo Sánchez en ese partido en específico, no en el proceso, pero en ese partido en específico que fue el que le costó la chamba. El que probablemente si hubiera tenido un poquito más de tino Santiago Fernández o Villaluz o alguno de los que estaban ahí, tantito, o Landín, tantito más tino y Hugo Sánchez se hubiera quedado probablemente hasta Sudáfrica. Ya nunca lo sabremos, ese le costó la chamba, no fue una derrota como tal, pero fue por supuesto un fracaso total. E insisto, yo defiendo a Hugo Sánchez en ese partido en específico porque los jugadores se cansaron y se cansaron de fallar. Ya no podía Hugo Sánchez a meterse él mismo a la cancha a meter chilenas. Y por supuesto que dolió bastante quedarse sin Juegos Olímpicos en Beijing. Vámonos con la número 5. Copa Oro, la final frente a Estados Unidos, pero no la de 2021. La de 2007. ¿Por qué duele menos que esta? Porque al menos en ese entonces estaba Landon Donovan, Clint Dempsey y el equipo titular de Estados Unidos. Claro que dolió bastante porque llevábamos ya rato, 2005 ya habíamos perdido en Copa Oro, llegamos a 2007, después de haber hecho una buena Copa América, llevábamos la ventaja 1-0 frente a Estados Unidos, nos dan la vuelta y nos ganan la final en 2007, fue el primer fracaso de Hugo Sánchez, unos meses antes del Preolímpico, pero al menos fue con la selección mayor. El número 4... Número 4, la cuarta peor derrota de México, de la selección mexicana masculina, en lo que va del 2020, es la Copa Oro 2021 que vivimos el pasado sábado. Porque llegábamos como grandes favoritos, porque ya nos habían ganado la Liga de las Naciones, porque era la total venganza, y porque Estados Unidos iba con un equipo B, si no es que el equipo C, solamente jugadores de la MLS de la cual tanto nos burlamos, y ellos nos ganaron. Y además, ¿saben qué? Nos ganaron bien. Sí, México tuvo chances y todo y acabó jugando con el reserva, con Alan Pulido y Rodolfo Pizarro. Pues sí, ¿de culpa de quién es? Estados Unidos tampoco tenía a sus jugadores buenos, ni cerca. Y nos ganaron bien. Y por supuesto que duele y creo que es la cuarta peor derrota. Vamos con el top 3. Rápido, para ya no hacer esto más desagradable, es el Aztecaso 1.0, el primero de todos en 2001, la primera vez que perdimos frente a un equipo de CONCACAF en el Estadio Azteca repleto, 2-1 frente a Costa Rica 2001, todavía no se olvida esa derrota que además casi nos deja sin Mundial. Número 2, 7-0, Copa América 2016 frente a Chile, no hay más, realmente no hay mucho más que decir al respecto. México aparte venía invicto en la era Osorio, pensábamos que iba a ser... Podíamos ganar la Copa América por fin y no es el perder frente a Chile, es perder de esa manera, 7-0. Y la número uno creo que todos estamos de acuerdo que es no solo la peor derrota de este siglo, sino la peor derrota en la historia de la selección, que es en 2002 frente a Estados Unidos en el Mundial. Así, por más que le ganemos a Estados Unidos, mientras no los eliminemos de una Copa del Mundo, no vamos a estar a mano. Ya no que encima, pero por lo menos a mano no vamos a estar. Hasta entonces, duele ese 2-0 en Corea-Japón 2002. Pero bueno, al parecer ya se queda el Tata Martino. En un mes comienza la eliminatoria complicadísimo. 4 de los primeros 6 partidos de México son de visitante y los 2 primeros de México de local serán a puerta cerrada por el inefable grito. Ya lo decíamos, no hay ningún solo rival fácil. No es que ninguno sea todos sean imbatibles, que sean puras potencias, no estoy diciendo eso, no es que por ahí no nos podamos escapar con alguna goleada, pero no va a haber ningún partido fácil, por lo menos no en la primera vuelta, no los primeros 6 o 7, ninguno. Visitando Estados Unidos, visitando Canadá, visitando El Salvador, jugamos en casa frente a Jamaica, jugamos frente a Honduras también, ningún partido, luego visitamos a Panamá, ningún partido va a ser fácil. No digo que sea imposible ganar, pero ninguno va a ser fácil. Con eso en mente, Y sobre todo pensando que es 2021, porque hay mucha gente que todavía pide a Carlos Bianchi como si fuera 2001, pensando que es 2021 y considerando los resultados recientes y sobre todo la disponibilidad, siendo realistas, supongamos que el Tata Martino es corrido hoy mismo por la federación. Y necesitamos un técnico, pero lo necesitamos ya porque en un mes empieza la eliminatoria con 3 partidos en una semana. ¿Quién podría llegar? Técnicos mexicanos. Ok, busquemos solamente técnicos mexicanos, que es lo que algunos empecinan, que el problema de Martino es que es argentino. Nacho Ambriz, me parece que ha sido el técnico mexicano más exitoso de los últimos 2 años. Acaba de llegar a un contrato en el Huesca, en España. No se va a ir. ¿Quién me dicen ustedes? ¿El Piojo Herrera? ¿Ustedes creen que Tigres deje ir al Piojo Herrera? Jaime Lozano hizo una actuación buena, regular, en Tokio, pero al fin y al cabo es el de la sub-23, que es muy distinto una selección menor a una selección mayor. Aparte, en el Querétaro tampoco es como que hizo la gran cosa, así que Jimmy Lozano me parece que no tiene simplemente el cartel como para darle las riendas de la selección en este momento y tú llévanos al Mundial, Jimmy, y aparte llévanos al quinto partido, por favor. ¿Ustedes creen? Con todo lo que queremos al Jimmy Lozano, la verdad es que no. ¿Qué otro técnico mexicano hay? Díganme, por favor, alguno. ¿Podrán decir que el Tuca Ferretti literal en el peor momento de su carrera? Vámonos ahora con técnicos, que claro, no es mexicano, pero básicamente lo es. Vámonos con técnicos que conocen el fútbol mexicano, porque es lo que muchos dicen, es que tiene que ser alguien que conozca el fútbol mexicano por alguna razón. Bueno, el Pelado Almeida, que ya se fue desde hace más de 3 años, lo siguen extrañando en Guadalajara, pero hace más de 3 años que se fue, ha sido un desastre con San José. 2 años, desastre ambos. Último lugar hoy por hoy San José Earthquakes. Y la buena, digamos, para las selecciones que probablemente le rescindan su contrato de esa forma, porque no ha dado el ancho en absoluto, pero basado en el éxito de los últimos 3 años, Almeida no tiene nada, cero, y tiene contrato. ¿Quién más? ¿Mohamed? Mohamed no está en México. Dejó al Monterrey, se regresó a Argentina. ¿Realmente ustedes creen que Antonio Mohamed sea la solución para la selección mexicana? ¿Qué otro técnico que conoce a México? Que con éxito reciente. Algunos están diciendo, bueno, Juan Reynoso de Cruz Azul tiene al fin y al cabo 1 año solamente dirigiendo en México. Sí, fue campeón de Cruz Azul, pero ¿ustedes creen que la máquina lo deje ir? ¿Creen que su estilo de juego sea el ideal para la selección mexicana? Insisto, estamos hablando no de cualquier cosa, de darle las riendas de la selección mexicana, ya la A, con todos los jugadores, con todos los europeos, a menos de un mes de que comience las eliminatorias rumbo al Mundial. Las eliminatorias más complicadas tal vez de la historia para México, con siete rivales en total. Juan Reynoso, ¿quién más? Almada, de Santos, trabajo decente, pero selección. Larcamón, del Puebla. Díganme, por favor, ¿quién? Larcamón me parece el nuevo Chelis, claro, con mucho menos payaso, pero ¿creen que haga nuevo lo que hizo con el Puebla? ¿Quién? Lilini, de Pumas, con este último semestre bastante malo. Solari, que apenas llegó hace 6 meses. ¿Quién, por favor? Díganme, ¿quién? Y ahora luego, por supuesto, vienen los técnicos de renombre internacional. Marcelo Gallardo, ¿ustedes creen que quiera dejar a River por la presión de la selección mexicana? ¿Quién me van a decir? Joachim Löw, que ya dejó Alemania. Zidane, que ahora está sin trabajo. Andrea Pirlo también está sin trabajo, por cierto. Díganme ustedes, ¿quién? ¿Quién de renombre internacional, siendo realistas, con éxito reciente y que tenga disponibilidad, puede llegar a la selección mexicana? Ojo, esto no es en defensa del Tata Martino. Yo pienso que si hubiera uno, claro. Si hubiera un Piojo, por ejemplo, como fue en 2013, que venía con gran éxito, con conocimiento del fútbol mexicano, si Nacho Ambriz, si siguiera en México, si hubiera sin contrato, algo distinto, disponible. Almeida justo en 2018, cuando no tenía contrato, cuando venía con ese éxito reciente, no ahora. Si hubiera algo por ese estilo, lo cambiaría por el Tata Martino, creo que sin pensarlo. La cuestión es que no hay. Todas las opciones que ya lo dijimos, ustedes díganme quién les parece más, porque no solamente es quitar al Tata, sí, lo quitemos, ¿y ahora qué? Nos vamos a quedar como los peces al final de Buscando a Nemo, llegan al mar, pero siguen en su bolsa. ¿Ahora qué? Ya logramos la parte A, ¿cómo llegamos a la parte B? Insisto, no es en defensa del Tata, yo pienso que se debería ir, pero tampoco es correrlo por correrlo y quedar después peor. Al parecer se va a quedar y creo que no es lo peor del mundo, hay tiempo para corregir, aunque vendrán tiempos complicados, necesita trabajar muchísimo. Vamos nosotros a una pausa porque ya nos extendimos un poquito, ya pasó este trago amargo, vamos a una pausa y continuamos en La Hora Deportiva, no se vayan.